Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. En este año 2025 se celebran 1700 años del Concilio de Nicea, en el que concretaron la mayoría de los dogmas que guían a los y las creyentes cristianos. A lo largo de los siglos se han dado muchos cismas o divisiones, por lo cual se dan muchas iglesias o movimientos en la actualidad. El ecumenismo es la propuesta para dar unidad en la diversidad y así cumplir el mensaje de Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea. Los invitamos a sintonizar Encuentro Radio los martes cada 15 días, de 3 a 4 p.m., para conversar sobre cómo se puede llegar a la unidad visible del mundo creyente.
Muy buenas tardes a toda la audiencia que tenemos en nuestro programa de ecumenismo en la emisora Encuentro Radio de CEPALC. Estamos muy contentas y en este momento estoy diciendo contentas. Este es nuestro 10º programa de ecumenismo y a pesar de que es el tema de la ecología, del amor a la naturaleza, como ya lo hicimos hace 15 días, este es, digamos, un cierre de un primer semestre en el que se dieron todos los fundamentos de fe y constitución y de por qué este año es tan importante, este 1700 años de Nicea, por lo cual la Iglesia Católica está en el Año Santo y el Consejo Mundial de Iglesias y todas las otras demás que personas o comunidades creyentes en Jesús tienen el año ecuménico, un año ecuménico que va a pretender clausurarse del 24 al 28 de octubre en Egipto, en la sede de la Iglesia Ortodoxa Copta, para poder dar una imagen visible de la unidad de la Iglesia. De todas maneras, aquí ya hemos lamentado en varias ocasiones la muerte de Francisco, pero en este caso lamentamos doblemente porque ya Francisco había aceptado participar en el encuentro y declararse solo patriarca de Occidente. Y eso era muy, muy importante porque es casi regresar a la manera como la Iglesia pasó los primeros 1000 años, que en ese momento habían los 5 patriarcados y que 4 quedaron en Oriente y solo el de Roma que quedó en el Occidente. Pero bueno, yo en este momento no voy a profundizar mucho porque la verdad es que, bueno, es la providencia que nos tiene hoy aquí, y digo la providencia con toda la sinceridad. Estoy segura que este es un programa que va a ser muy, muy fecundo. Primero, porque tenemos a nuestra hermana Juliana, que ya la escucharon toda su sabiduría hace 15 días. Hoy estaba bien enfermita y sin embargo ella se levantó para venir a acompañar y compartir, seguir compartiendo esa sabiduría. Y por otro lado, también Alirio no puede estar físicamente, menos mal que está conectado virtualmente. La primera vez en estos 10 programas que tenemos a alguien en forma virtual. Y eso va a ser interesante tal vez para el segundo semestre, que lo vamos a dedicar a la última propuesta, la última peregrinación que propone Fe y Constitución, que es la ética. Así que ya en el segundo semestre vamos a tener muchos temas que van a ser de ética. Por ejemplo, en julio vamos a tener ética, racismo y violencia contra las mujeres. Entonces, en este segundo semestre, sí, como hoy, que estamos aquí cuatro mujeres, eso es muy interesante porque es la primera vez en estos 10 programas que nos encontramos solo mujeres. Tenemos a Juliana, como ya ustedes la conocen, de la Iglesia Menonita, tenemos a Hanna, que está en el máster de la Iglesia Metodista, y tenemos nada menos que a Pilar Torres, que es de la Iglesia Católica Romana, que aunque ella no quería participar del todo porque ella no es especialista en el cuidado de la creación, sin embargo, es de las personas comunes y corrientes que necesitamos que también tengan voz en estos micrófonos, porque a ver hasta dónde llega el mensaje que hemos querido enviar desde, pues yo personalmente desde el 87 cuando me empecé a meter en todo esto de la ecología. Y bueno, es decir, ya se ha seguido tratando de posicionar el tema gracias a, en la Iglesia Católica, gracias a que Francisco publicó Laudato Si. Ustedes han escuchado a lo largo de estos 10 años también a Alirio Cáceres, que nos acompaña hoy también amablemente, aunque sea en forma virtual, pero que desde hace también como 10 años ha tenido muy fielmente su programa quincenal de ecoteología. Bueno, y después de tanta cháchara, yo no quisiera ya sino concretar sobre los dos puntos que más nos interesan de este programa sobre ecología y el amor a la naturaleza. El primer punto es que yo quiero compartir que la lucha en España ha sido muy fuerte. Afortunadamente lo ha impulsado una mujer también, que ay, lamentablemente se me fue el nombre en este momento, pero es no solo jurista, sino también ecóloga. Y ella ha movido tanto a España que lograron conseguir que la naturaleza tenga personería jurídica. Y eso es una cosa pues fuera de serie. Así que entonces hoy nos vamos a quedar un poco sobre la importancia de que colaboremos en la implementación de las leyes que defiendan la naturaleza. Caso concreto, por ejemplo, ya se logró que el río Atrato tenga derechos. Y eso es muy, muy importante, porque si vamos logrando como lo hizo España, pues yo creo que Colombia tendrá que caminar un poco mejor en la ecología. Bueno, yo ya he echado demasiada cháchara. Yo creo que es mejor que Juliana, que aunque está muy delicadita de salud, nos comparta todas esas luchas que ya ha librado, como comprobamos en el programa anterior sobre la importancia de la naturaleza, la importancia de quererlo, de que sea el centro, ya no el antropocentrismo que hablamos en la vez pasada, que eso hay que acabarlo, porque el ser humano es solamente uno más de la naturaleza, que no es el Señor y el que se aprovecha de la frase de Génesis, que sea un administrador de la naturaleza y por lo tanto se ha impuesto y la ha explotado y la ha maltratado y bueno, si no es que la defendemos, pues la acabamos. Así que Juliana, tienes la palabra.
Muchas gracias, Amparito. Qué bueno poder estar aquí en presencia de estas hermosas mujeres. Gracias por la invitación. Yo hablo desde el espacio de iglesia en el cual trabajamos, desde, como les comenté creo en el programa pasado, desde que me gradué, mi intención era cómo poder compaginar el mundo eclesial dentro del cual me movía con el mundo de la ciencia y de la necesidad de tener una actitud diferente hacia la naturaleza desde nuestra fe, desde nuestras bases de fe, ¿no? Porque comúnmente, pues, no vinculamos, ¿no? Cuando uno habla, o he hablado a veces con profesionales que son creyentes, ¿no? Profesionales de ingeniería sanitaria o profesionales en otras áreas de biología, etcétera. Y me comentan que nunca han vinculado la fe con su ejercicio profesional. Entonces, esa era mi inquietud, cómo poder llamar, animar a la iglesia para que pudiera ser activa y entender la importancia de cuidar el entorno, de proteger la creación como parte misma y básica y fundamental de nuestra fe, ¿no? Como expresión de nuestra fe. Entonces allí comencé un camino de invitar a la iglesia en este sentido. En 2012 comencé a formar parte de una red que se llama la Red por el Cuidado de la Creación, la red del Movimiento Lausana. El Movimiento Lausana agrupa a unas iglesias de muchas denominaciones a nivel mundial, y también esta red agrupa personas de la Alianza Evangélica Mundial, es decir, es una expresión, digamos, evangélica, pero también abierta al ecumenismo, en la cual estamos trabajando directamente el tema del cuidado de la creación.
Y entiendo que estuviste hace poco por allá también, ¿hubo un encuentro mundial, algo así?
Hubo un encuentro, en el año pasado, en Corea, para, pues, animar al movimiento, dentro del Movimiento Lausana, para animar en diferentes áreas a la Iglesia a responder frente a las realidades actuales, ¿no? Y una de esas temáticas era el cuidado de la creación. Entonces, en ese espacio, bueno, como siempre, hay diferentes expresiones de la Iglesia, ¿cierto? Algunas, pues, no tan vinculadas, algunas no tan interesadas, pero nosotros dentro de la red estábamos en el esfuerzo de explicar, animar apoyar a la iglesia, a los líderes eclesiales que estaban allí presentes, para que este tema tan crucial hoy en día y tan cristiano, digamos, es tan de nuestra fe, lo pudiéramos adoptar como algo en lo cual debemos trabajar como un área de misión, ¿no? Como un área, como una expresión de nuestra fe.
Me parece muy bien y te agradezco, Juliana, porque me parece importante reiterar aquí una frase que hemos dicho: si no es Dios el que construye, en vano los constructores hacen la casa. Si no es Dios el que vigila la ciudad, en vano los vigilantes madrugan. Correcto. Entonces yo creo que es importante lo de la oración, y invitamos entonces a Lirio a que nos comparta también esa sabiduría, él que ha sido tan fiel a su programa de ecoteología, y seguramente ahora nos va a hablar también desde la fe. Y después le pedimos también a Hanna, que nos de la Iglesia Metodista, que también nos diga una vocecita. Alirio, ánimo, participa.
Así es, en el Espíritu de Cristo resucitado, un gusto saludarte, Amparito, qué bueno escucharte, Juliana, Pili, ahí sintonizados. Hanna, de nuevo, un gusto estar participando con ustedes en este espacio. Y pues pienso que hay un contexto de este décimo programa, es el contexto de la amenaza de la guerra, y una guerra ya nuclear que implica también, como toda guerra, ¿no?, el desastre de las vidas humanas, pero también de todos los ecosistemas. De eso hablaremos más tarde a las 5 de la tarde en Ecoteología, que es la temporada 9, para que nos renueve. Y también que en este momento en Bonn, en Alemania, se están llevando a cabo unas negociaciones dirigidas a la COP30, que se realiza en la Amazonía en noviembre de este año, en Belén de Pará. Entonces, es como el asunto del poder, un poder pues que tendría que tener un sentido de búsqueda del bien común, pero que lamentablemente, por esa condición humana, es un poder que ahora nos está poniendo al borde de la extinción. Entonces, poder reunirnos a través de esta magia de encuentro radio, con la sabiduría femenina, con esa esperanza por la paz, con esos testimonios reales de la oración que se vuelve acción, pues realmente es significativo. Y en ese marco, pues celebro, Pili, con la cual nos une una hermandad de muchos años, a través de Amerindia, se involucre también esa perspectiva teológica que es solidaria, que es misericordiosa, que tiene entrañas de mujer para escuchar el clamor de los más pobres. Y entre los pobres más pobres está nuestra pobre hermana Madre Tierra, como le llamó San Francisco de Asís hace 800 años. Entonces, en ese contexto, pues la experiencia de este hermano diácono de la Iglesia Católica Romana, pues se centra en el diálogo interreligioso y la cooperación basada en un territorio, en este caso es la meseta en donde está ubicada la Bogotá, el distrito capital, y le llamamos la Meseti. Con Juliana también hacemos parte de experiencia, y la Meseti está vinculada a la plataforma Ecoespiritualidad con la cual trabajamos en la COP16 sobre biodiversidad, y la Meseti hace parte también de una red de fe por la justicia climática, Avía Yala, Latinoamérica y el Caribe, que justamente tiene su centro en el diálogo entre diferentes espiritualidades y concepciones teológicas, con gran presencia femenina, y desde allí pues se hace un diálogo intercultural. El nombre de Avía Yala hace referencia a la comprensión del territorio que tienen sus pueblos ancestrales, y Latinoamérica y el Caribe, pues es toda esa herencia que viene de la conquista y la colonia. Luego, hablar de ecumenismo significa hablar de ecología, hablar de economía, porque lo que está en juego es la vida dentro del hogar, el oikos, el ikos griego. Eso me parece que es fundamental. Y en los hogares, en muchas de nuestras sociedades, las mujeres son las que saben cuidar, las que saben ordenar el hogar. Nosotros, dentro de ese patriarcado, el cual somos herederos, somos tremendamente brutales y descuidados, poco empáticos en la manera de cuidar la vida. Luego tendríamos, y es tarea, que ser humildes y aprender de esa revelación de Dios en la sabiduría de las mujeres. Eso, digamos, que se hace evidente por donde vamos. La fuerza de las iglesias, de las comunidades de fe, está en las mujeres, con la paradoja que cuando se llama a los liderazgos, digamos a los espacios de poder, aparecemos los hombres, ¿no? Entonces ahí hay un asunto poco comprensible y dado para el estudio, que de pronto a veces el paradigma patriarcal está también muy metido en el ADN o en la mente de las abuelas, de las mamás o de las mujeres que participan, y que al final como que relegan la posibilidad de tomar decisiones a los hombres, sabiendo que al final pues tiene que ser un ejercicio de unidad, de comunión, de empatía, de trabajo en equipo, pues para cuidar absolutamente cada uno de los espacios de la vida. De manera, Amparito, que considero que esta posibilidad de celebrar los 1700 años de Nicea está generando no solamente profundas reflexiones sobre la conversión que requerimos los seres humanos, sino un cambio en la manera de entender las relaciones consigo mismo, con las demás personas, con los otros seres que consideramos hermanos y hermanas, criaturas del Señor, y por supuesto sobre la divinidad. Tiene que haber una una ecosofía, una sabiduría que revela ese rostro de un Dios que no es tirano, no es un Dios que sea dictador, no es un Dios de la guerra, sino es el Dios del cuidado, el Dios de la ternura, el Dios de la belleza, y eso se refleja especialmente en el testimonio de las mujeres, ¿no?, cuidadoras. Y por eso quería comentar que junto a este proceso de 2700 años de Nicea va avanzando la propuesta de una fiesta, la llamamos, digamos, una fiesta del Dios creador, ¿no? Así como los hermanos ortodoxos comienzan su año litúrgico el 1 de septiembre, agradeciendo y alabando la creación y que haya un creador, ahora se viene desarrollando en Asís una serie de eventos en donde hay un diálogo entre las diferentes denominaciones cristianas para llegar a un acuerdo, tener una fiesta litúrgica. Su nombre está todavía en veremos, pero que en esencia es que celebremos en el calendario litúrgico, así como celebró la Pascua este año, celebremos una fecha en donde todos reconocemos que hay un Dios creador y que por tanto tenemos un compromiso ecuménico de cuidar la obra creada por Dios. Entonces es como orando y actuando, ¿no? A Dios rezando y con el mazo dando y con las manos cultivando. Ese sería como el espíritu de esta iniciativa al amparo de este año tan especial, queridas
sí,
hermanas.
Gracias, Alirio, de verdad, así es como tenemos que pensar. Ya desde el programa pasado estábamos diciendo que ya hay las fiestas litúrgicas de la Pascua y del Pentecostés, y que era muy importante la fiesta litúrgica del Dios creador. Y eso, pues, queremos seguirlo posicionando para que las comunidades creyentes en Jesús podamos llegar a ese acuerdo. Y es muy importante, por lo que acabaste también de decir y que lo dijimos en el programa pasado, que la Pascua se hubieran podido unir tanto la ortodoxa como la romana. Entonces, eso es un punto importante, y también te agradezco que hayas recalcado mucho aquí la presencia de Pili. Ella es bien importante para tantos procesos también. Y ahora, aunque me arrugue la nariz, acércate al micrófono y vas a hablar como una persona de base, desde Amerindia puedes hablarlo, porque es importante ir abriendo puertas hacia la ecoteología.
Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, y como bien dices tú, soy una persona del común y corriente.
Entonces, en el campo de la ecología, es lo que quiero recalcar.
Sí, también.
Porque yo soy una común y corriente, solo que estoy metida en tantas cosas.
Entonces, desde la cotidianidad y todo lo que a mí más me llama la atención como católica frente al tema, indudablemente, de la ecología, es que no podemos separar el tema de la ecología con el tema de la justicia social. Las dos cosas, indudablemente, van de la mano, ¿no? Y el, por ejemplo, el tener un día de agradecimiento al Dios creador, ¿sí?, por su obra magnífica de la creación, de una u otra manera, es también hacernos conciencia de que hay un tema de justicia social que está pendiente, ¿sí? Porque el cuidar la naturaleza implica también cuidarla para beneficio o para aportar a las personas que son menos favorecidas. Si nos damos cuenta, las personas que están en situaciones de crisis, o sea, llamémoslo por su nombre, los más pobres siempre son los que sufren las peores consecuencias de los cambios climáticos, de las acciones de la Tierra cuando se revuelve por acción misma de nosotros los humanos, de este cambio climático. Ellos son los que más sufren, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde el cuidado precisamente de la creación, ¿sí?, del tan simple hecho de cuidar lo que los reciclajes que hacemos en casa, ¿sí? Cómo desde esas pequeñas acciones de día a día podemos de una u otra manera contribuir a esa conciencia social. Esto es toda una cadena, ¿no? Se empieza por algo muy poquitico, pero ese poquitico se va sumando a otros, a otros, a otros, hasta que se pueda llegar realmente a hacer movimientos muy importantes y hacer grandes obras que impliquen realmente beneficio para muchos y pues especialmente para los más favorecidos. Entonces, no olvidarnos del tema de justicia social, muy ligada al tema de la creación.
No, y esa y eso que acabas de decir, yo le precisaría con la presencia de las mujeres, porque las mujeres son las más empobrecidas, las que más van a sufrir todos los atropellos que tengamos contra la naturaleza. Y qué bueno, porque más o menos tanto Juliana como Pili en este momento nos están llevando a la importancia de la justicia ecológica. Está bien que en el 48 se declararon los derechos humanos, pero se les olvidó la naturaleza. Entonces, eso es lo que, como lo decíamos al principio de este programa, se impulsó en España. Es decir, la jurista, que es ecóloga también, impulsó tan fuertemente la ley de derechos de la naturaleza que tiene personería jurídica. Eso es un logro muy grande. Aquí en Colombia solo hemos estado en partes muy pequeñitas, pero que ojalá que de estos programas nazca ese deseo de seguir luchando por la justicia ecológica, porque lo que se va a acabar es más que toda la humanidad, porque aún los animales. ¿Qué pasó con hace 60 millones de años cuando se acabaron los, ¿cómo se llaman los animales?
Dinosaurios.
Grandes. ¿Los qué?
Dinosaurios.
Los dinosaurios. Se quedaron las hormigas, por ejemplo. Todo lo que es pequeñito, pequeñito y humilde, esas sí siguieron viviendo. Ahí está la diferencia. Son los grandototes los que se acaban. Y entre todos esos, pues toda la humanidad se acabaría. Eso es la diferencia. Porque la Tierra va a seguir tranquila, recuperándose, ¿cuántos millones de años necesitará? Eso sí, ahí sí, solo esa semilla de divinidad es la que podrá saber cómo va todo lo que sostiene al universo.
Y es que creo que en la misma pandemia nos dimos cuenta de eso, ¿no? Cuando estábamos todos encerrados en las ciudades y que no podíamos salir, cómo la misma naturaleza se fue apoderando poco a poco y penetraban en los barrios cercanos o los barrios que quedaban hacia las afueras de las ciudades, cómo los animales entraban y había otro ambiente completamente diferente de naturaleza, digamos, en ese momento de pandemia.
Sí, ahora pedimos una cortina musical.
Bueno, y hablando desde la perspectiva metodista unida, que si no saben, la Iglesia Metodista Unida tiene formación muy, muy democrática, y tenemos unos documentos como nuestra constitución, digamos, escrito por conferencias de pastores, pastoras, personas laicas, y varios hablan de justicia social en varias partes. Entonces yo estaba mirando los principios sociales, que es como se llama ese documento, y tienen una sección hablando de cambio climático y comunidad de toda la creación, que me parece interesante, y lamentablemente que no todas las iglesias locales conocen o reconocen que ese documento existe, porque tiene varias confesiones, afirmaciones también, como, no voy a leer todo, pero por ejemplo, afirmamos nuestro llamado sagrado a ser administradores responsables y a cuidar con amor todo lo que Dios ha forjado. Y tiene varias secciones como la creación en peligro, y habla de la destrucción de ecosistemas, el cambio climático, la dependencia de los combustibles fósiles, y habla de la administración de la creación, incluyendo racismo ambiental, políticas y prácticas sostenibles, y justicia alimentaria. Lo que veo que de pronto hace un poco de falta es un perspectiva de género. Habla de comunidades marginadas, comunidades de pobreza, tiene su enfoque social, pero como feminista también reconozco como falta una perspectiva más específica de género, de cómo esos el cambio climático afecta especialmente a las mujeres en maneras un poco diferentes, en maneras un poco más fuertes, un poco más distintas. Y sí, es aunque hay mucha información y afirmaciones bíblicas, teológicas, sociales, que es lamentablemente que no siempre llega al base, a las personas, parte de la comunidad local, que dice voy a la iglesia todos los domingos, pero no conocen y así no actúan, no ponen en práctica esos principios sociales.
Sí, querida, yo quería decir que eso no sucede solo en la Iglesia Metodista.
Sí, sí, cierto.
Eso sucede en todas las iglesias. Y nosotros que somos semejante gigante, llamémoslo así, por no decir una palabra como mastodonte, porque es como tan de verdad, porque imagínense, 1.406 millones es la estadística de los católicos romanos cuando murió Francisco. Es decir, es una cosa demasiado. Entonces, digamos que allí se encuentra de todo tipo de corrientes, y por eso es que también somos partidarias de la diversidad teológica que proponía San Cipriano en Nicea, que es importante porque esa transversal de género es muy, muy difícil, porque sí. Esa... propiamente, digamos, aunque las feministas luchamos todo el siglo pasado, como lo decimos con un cierto orgullo, fue la lucha más profunda, la que sigue sin derramar una sola gota de sangre. Sin embargo, no ha sido fácil. Se han abierto muchas, es decir, desde el feminismo se han podido abrir muchísimas otras puertas, porque, por ejemplo, la diversidad sexual no se hubiera posicionado como está si no hubiera habido el feminismo. Y bueno, muchísimas otras realidades difíciles, como la hemos hablado en estos micrófonos, como también lo de transgénero, que también ha sido muy doloroso, sobre todo desde que mataron a esa joven en Bello, al punto que el cardenal nuestro tuvo el acto de humildad del lavatorio de los pies del Jueves Santo hacerlo solo con personas trans, y eso es un mensaje muy lindo, muy profundo, que ayuda, digamos, a las bases a abrir un poco más la. Entonces, querida Hanna, eso se da en todas y con mayor énfasis en la Iglesia Católica Romana. Pero bueno, de todas maneras, no hay que perder la esperanza, como decía Francisco, como lema para el Año Santo, la esperanza en Dios no defrauda. Así que entonces sigamos con mucha esperanza. Yo creo que ahora mejor damos el micrófono a Juliana para que nos pueda hablar un poquito sobre la importancia de cuidar los océanos, que es muy, muy importante lo que pasó en Niza, creo que no sé si el mes pasado o en este mes que lo hubo, y si llegaron a acuerdos muy importantes sobre cómo debemos cuidar el océano y por qué el océano está sufriendo también tanto despojo sin nosotros llegar al fondo de lo que es el mar. Sí,
sí se ha dado mucha importancia recientemente a la importancia de los océanos, porque pues un 70% del planeta es océanos, ¿correcto? Entonces, quizás habíamos enfatizado mucho lo que estaba pasando a nivel terrestre, por ejemplo, por el impacto del cambio climático, pero en cuanto a los océanos no se había hecho tanto énfasis. Por eso se ha abierto un espacio importante de las Naciones Unidas para mirar la problemática de los océanos y tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Y también acuerdos que vinculen las diferentes COPs, ¿no? La COP sobre cambio climático tiene una relación muy estrecha con lo que pase en este espacio que habla sobre los océanos también. Se habla de la acidificación de los océanos a causa del CO2, ¿cierto? El aumento en los niveles de CO2, que también afecta qué tan ácidos son los océanos. Se habla de la elevación del nivel del mar, que puede ser pues muy significativa. Se habla de metros, ¿no? De subida del mar, y eso afectaría muchísimo, especialmente las ciudades costeras, ¿no? Que van a tener toda una planificación. Hace poco estuve en contacto con algunas personas de Holanda que me comentaban cómo ellos se están preparando para elevar aún más sus barreras frente al océano, ¿correcto? Entonces, pero no están pensando reubicarse, ¿no? En general, me llamó la atención mucho eso, que países como Holanda tienen los recursos, van a invertir una gran cantidad, ¿cierto?, o van a tener que invertir una gran cantidad de dinero si es que van a pensar mantenerse en los sitios donde están, porque Holanda, gran parte de Holanda está bajo el nivel del mar, ¿correcto? Uh-huh. De modo que sería una amenaza. Pero pues vemos cómo afecta principalmente a ciudades costeras en países como el nuestro, que no tendrían la posibilidad de construir esas superbarreras, ¿cierto? Y por ende va a haber una gran necesidad de reubicación de las poblaciones, ¿no? Eso sin pensar en la misma población que habita el océano, ¿cierto? Cómo esta se va a ver y se está viendo afectada ya por el calentamiento, por ejemplo, los arrecifes de coral, que ya pierden su posibilidad, ¿cierto?, de vivir por el calentamiento del agua, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos de los aspectos que me vienen.
No, y además de eso, pensemos en las islas, porque ahí está el otro peligro, sobre todo en Indonesia, donde hay esas 18.000, o bueno, no sé cuántas islas. Entonces, si crece el mar, pues desaparecen las islas. Sí, aquí solamente pensamos pues en nuestras costas, pero sí se les está pidiendo desde ahora que empiecen a buscar dónde reubicarse, porque no se sabe cómo va a ser. Holanda tiene los recursos, como lo acabas de decir. Indonesia sí es un país pues intermedio, diría yo, y no tendría los recursos para defenderse. Yo creo que eso es bien importante, pero de todas maneras también tenemos que pensar cómo llegar también a los estados y a los gobiernos estilo Trump, como lo hablábamos en la vez pasada, que nos garantizaba el compañero español, que a lo mejor tú te acuerdas el nombre, yo no lo recuerdo bien, pero que estaba diciendo, si empezamos a digamos, a cuidar nuestro terreno y a hacerlo, mejor dicho, no dejarlo morir, sino que lo vamos reactivando con cosas muy naturales y todo. Dice, eso lo van a aprender, por ejemplo, los terratenientes de Estados Unidos. Y aunque todos estén contra el digamos, toda la corriente que sigue a Trump, estén contra el cuidado de la naturaleza, como lo dice ahí en un artículo de semana, que esos son inventos, ¿no?, lo que están diciendo. Sin embargo, yo creo que sí habría la necesidad de caer en cuenta de que podemos orientar también mucha conciencia es en cuidar los terrenos, en revitalizarlos, porque eso garantizaría el hecho de que se puedan seguir utilizando, el que se siga cuidando la tierra, ¿no?, lo terreno. Bueno, yo en este momento quisiera también seguir insistiendo en lo de justicia ecológica. A mí me parece eso muy importante. Eso ya lo anuncié. Y lo que también tanto Hanna, bueno, aquí somos todas medio feministas también, por no decir completamente feministas, pero que recordemos que ¿cómo es que hubo una expresión muy interesante? Claro que es que ya mi cabeza no da más, pero sí se usaba mucho la feminización de la pobreza, me parece sí, que era así la... ¿Sí? Y eso sí es verdad, es decir, las mujeres son las que vamos a poder ser más afectadas de todos los problemas. Estamos siendo también las más afectadas y lo que va a llevar a mucha más migración también, porque si se acaban los terrenos donde están y no se revitalizan como propone el compañero español, pues vamos a tener el problema de que no vamos a tener los alimentos necesarios para conservar la vida. No sé qué si Pili quiere también seguir añadiendo algún detalle más sobre lo que venías diciendo, precisamente de la justicia ecológica, que sacaste el tema y me parece importante porque fue el vacío que hubo en los derechos humanos.
Pues creo que una lucha por la ecología no puede ir desunida precisamente de la lucha de la justicia social, ¿verdad? Y como pues volviendo al tema de un poco de los océanos que estábamos conversando, pues con todo esto del cambio climático, o sea, a ver, no sé cómo empatar las dos cosas, el tema de justicia social con el tema del consumo y el tema de los océanos, ¿no? La cantidad de basura que hay en los océanos es absolutamente increíble. Estamos hablando de que muchas islas se van ya, con el tema del cambio, a borrar del planeta, entre comillas, ¿verdad? Van a ser, las olas van a llegar y va a subir el nivel del mar y se van a desaparecer. Pero ustedes saben que se están creando unas islas de basura que son absolutamente inmensas, kilómetros y kilómetros y kilómetros de basura, principalmente plásticos, ¿verdad?, que están acabando pues con la vida marina, ¿sí?, por una parte, y por la otra las grandes navieras, grandes empresas de pesca, que están haciendo sobrepesca en ciertos lugares, lo que impide también que los pescadores, ¿sí?, naturales, digamos, de ciertas zonas, pues ya no encuentren qué pescar, ¿cierto? Porque todo este fenómeno ha hecho que se disminuya en gran parte ciertos bancos de peces, lo que impide pues que se lleve también alimento hacia sus casas y no tengan la oportunidad de venderlos en los mercados de las costas, pues donde se produce o donde se pescan pues, en el mar. Entonces todo esto, o sea, uno va mirando poquito a poquito y cada cosa tiene una implicación social, ¿no? Cada vez que uno habla, siempre hay un tema social que está ahí de por medio. Entonces por eso mi insistencia frente a que no se desliguen las dos cosas y tener la mente abierta, ¿verdad?, a estar pendiente de esas dos ramas indivisibles.
Invitamos a Lirio también a que nos comparta también su sabiduría sobre precisamente la justicia ecológica. Así que, Lirio, tienes la palabra.
Bueno, usted qué maravilla escuchando a Pili, además que ella sabe mucho de los océanos porque su cumpleaños es el Día de los Océanos y este año el tema tuvo que ver con la contaminación por plásticos, ¿no? Todo el consumo irresponsable, toda esta cadena obsesiva, patológica del mercado, pues se hace evidente en los océanos. Y creo yo que hay una volviendo al ejemplo de lo que sucedió en pandemia, tenemos la necesidad de ampliar la mirada sobre lo ecológico para incluir pues todas las los factores y dimensiones que el Papa Francisco en Laudato Si, la encíclica, nos planteó hace 10 años, ¿no? La ecología integral, que es mucho más que la ecología verde, que la ecología ambiental, porque implica la ecología social, la ecología económica, la ecología política, la ecología de la vida cotidiana. Entonces, esto de lo integral, esa mirada que afirma textualmente integral, integradora sobre la realidad, nos hace mucha falta, porque, por ejemplo, mientras aparecían los venaditos y los animalitos en las ciudades, al interior de los hogares, el índice, las estadísticas de violencia intrafamiliar, de feminicidios, aumentó. Entonces, ¿qué sacamos con tener un aire puro, con tener los animales cerca de la ciudad, si dentro de los hogares nos estamos matando y estamos sobre todo empobreciendo y violentando a las mujeres? O sea, hay un desequilibrio y la mayoría, cuando entiende lo ecológico, piensa más en la fauna y la flora, pero no piensa en las mujeres y no piensa en los niños y las niñas y no piensa, digamos, cuando esos niños y niñas están ubicados en comunidades afrodescendientes o comunidades indígenas. En eso creo que el Papa Francisco sigue siendo, hace un planteamiento epistemológico muy necesario. El caso de Holanda que comentaba Juliana, pues si se viera tuviera una mirada de ecología integral, no se queda simplemente con temas de arquitectura o de ingeniería ambiental para ver cómo se adapta y se detiene el mar, sino se mira en la complejidad del territorio. Y creo que eso nos está pasando de diferentes maneras, y la conversión tiene que ser una conversión también conceptual, un cambio de percepción de todas las relaciones. Dicho de esa manera, cuando el autor que mencionabas, que citamos hace 15 días, Javier Peña, con toda esa serie de hope, de esperanza, él hace planteamientos basados en las evidencias científicas y le agrega una perspectiva de conciencia basada en la ética. Nosotros, digamos, desde nuestras denominaciones cristianas y diferentes concepciones religiosas, tendríamos que agregar como toda esa perspectiva a lo sagrado, que ya está ubicado en las cosmovisiones ancestrales. Entonces, la justicia termina siendo un concepto transversal, pero es que es mucho más amplio que la justicia ambiental, que es mucho más amplio, sería socioambiental, y lo climático sería no solamente el aumento de temperatura, sino también las relaciones con las cuales nosotros estamos implementando las diferentes maneras y mecanismos para conservar la vida. Y en ese sentido, creo que la experiencia que tuvimos en Cali con esta diversidad de organizaciones afrodescendientes, indígenas, abrahámicas, espiritualidades orientales, que estuvimos allí con la plataforma de espiritualidad, el ejemplo es que logramos una convergencia en la afirmación que la naturaleza tiene derechos, que es el tema que Amparito planteó, y que estas mujeres, hay una señora Susana Borrás, otra Silvia Bagni, Isabel Moreno, Yayo Herreros, allí en España, que han liderado como toda esta reflexión. Aquí en Colombia la tenemos vigente porque tenemos varios ríos que son sujetos de derechos, ¿no? El río Atrato, el Cauca, el Conveima, el Coelho, el río Pance, La Plata, el río Vita. Y entonces lo que pasó en Cali con esta plataforma, diferentes espiritualidades, es que dijimos, bueno, coincidimos en que la naturaleza es sujeta de derechos. Claro, teológicamente cada uno puede entenderlo de diferente manera, pero en el lenguaje, digamos, de la ley, de lo civil, de lo plural, ese fue, digamos, un acuerdo, y en torno a eso pues salieron otros elementos de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, del tratado de Escazú para defender a las personas que están siendo amenazadas, asesinadas por cuidar la casa común. Entonces, creo yo que esta perspectiva de lo integral nos desafía a pasar de los campos disciplinarios particulares, de las miradas que son esencialistas, muchas veces fundamentalistas, a un reto de pensar el mundo y de sentir el mundo y actuar en el mundo en esas interconexiones. Como dice una canción brasileña, todo está interligado en nuestra casa común. Todo está interligado porque somos uno, ¿no? Hay una unidad que de diferentes maneras la podemos, digamos, identificar.
Gracias, Alirio. Y que no nos olvidemos que la pobreza es un problema ecológico también, que precisamente eso es necesario pensar también en que la justicia social es parte de esa justicia ecológica más amplia. Bueno, y pensábamos hacer más corto el programa, pero resultó que la sabiduría de ustedes es tan grande que pues sí, ya en este momento el único propuesta que les tengo es que cuál va a ser el mensaje último que cada una y Alirio quieren dar a la audiencia de este tema tan importante que hemos trabajado durante el mes de junio. Entonces, a ver, Juliana, ¿cuál sería tu mensaje para la audiencia que ha estado a lo largo de este mes escuchando nuestra realidad de la ecología?
Gracias. Pensando en lo que estaba diciendo Hannah acerca de cómo dentro de la Iglesia Metodista, y no solamente en esa denominación, sino en otras también, digamos, hay principios, hay objetivos que tienen que ver con el cuidado de la creación y llamados y metas, pero que muchas veces eso no llega a las personas pues del común, de las iglesias, ¿cierto? Se queda entre algunos pocos. Entonces, creo que mi llamado sería a, como cristianos o como personas de fe, interesarnos por qué debe tener una relación el cuidado de la creación con mi fe, cómo se relacionan. Y para nosotros que estamos andando en este camino, ser más activos en nuestra comunicación, ¿cierto? Como en nuestra invitación, en abrir espacios y ser más comunicativos en las diferentes esferas donde nos movemos, para promover, uno, el gran amor de nuestro Creador por su creación, y por ende el gran amor y respeto que nosotros como sus seguidores debemos tener y queremos tener con la creación. Entonces, uno, sentirlo, y segundo, actuarlo, ¿no? Una vez que hayamos sentido, entonces llevarlo a la práctica, ¿no? Y eso creo que nos lleva a un gran llamado a cuestionar nuestro consumismo, ¿no? ¿Qué tanto se ha metido eso en nuestras prácticas personales, familiares? Porque muchas veces lo decimos como un discurso, mas no miramos cómo en forma práctica lo vamos a insertar en nuestra vida y a practicar en nuestra vida. Entonces, el llamado sería a sentirlo y actuarlo, ¿cierto? El cuidado. Y lo vamos haciendo paso a paso, ¿no? No es todo a la vez. Hay que mirar un área, aplicar, practicar, ¿no? Entonces, con lo de granjas ecológicas o sistemas, ¿no? Que tú estabas mencionando, bueno, quizás el tema no es tener toda una huerta sino bueno, ¿a quién le compro mis productos, cierto? Que sea algo, un comercio justo, que sea un sistema donde pues uno pueda estar apoyando a quienes sí lo están haciendo, ¿cierto? Entonces, no todo lo tenemos que hacer nosotros, sino muchas veces conectarnos con otros que sí lo están haciendo y poder apoyarles en esas iniciativas, ¿no? Entonces, gracias, Amparito, por esta invitación para conectar nuestra fe con nuestra acción, que es tan importante para el planeta.
Gracias a ti, que estando delicada de salud, Juliana, hiciste el esfuerzo por acompañarnos. Eso tiene un valor inmenso y estoy segura que este va a ser uno de los programas más bendecidos, más fecundos. Gracias, Juliana. Entonces, Pili, ¿cuál es tu último mensaje? Son 2 minutos nomás, así que...
Bueno, pues para mí el mensaje es que el cuidado de la creación empieza desde lo cotidiano, como bien lo dijo Juliana, y desde el hogar. ¿Sí? La fe se enseña en el hogar. Y esa fe de dar gracias por lo que tenemos, por lo que cuidamos, pues hay que hacerlo desde el hogar. Entonces, con esas pequeñas acciones que debemos ser conscientes de eso, no olvidarnos, como decía anteriormente, que todo es una cadena. Cosas pequeñas que creemos nosotros que, ay, o sea, hoy no lavo, hoy no lavo para separar el reciclaje, por ejemplo, ¿sí? O quizás hoy le compro mejor en la tienda y no camino 2 cuadras donde está el mercado campesino porque me queda más cerca y ya se me hizo tarde para irme a trabajar. Si uno logra realmente como poner en orden y en prioridad, creo yo, ese tipo de pequeñas acciones, es muchísimo lo que se logra, y más aún con el ejemplo hacia los vecinos, ¿no? Es un evangelio vivido, quiero decir, es un evangelio que se transmite a través del ejemplo de cada uno, de lo que uno puede hacer desde su hogar.
Bueno, para información de Alirio, Pili está aquí para celebrar su cumpleaños, que no lo pudimos celebrar ese día, pero está bien porque precisamente era el Día de los Océanos. Ahora, Hanna nos va a compartir también un mensaje que quiere dejar desde su mirada metodista.
Yo creo que escuchando nuestra conversación hoy, me acuerdo de, pues, parte de la misteriosa, hermosa obra de Dios en la creación, es cómo todo está conectado, como un mosaico, como un rompecabezas grande. Y es reconocer que cada cosa afecta a otras cosas. Entonces, lo que yo decido hacer o decido no hacer afecta a otras personas. Cuando hablo de la ecología, del medio ambiente, estoy también hablando de personas, de indígenas, de mujeres, de afrodescendientes, de inmigrantes, o sea, todo está conectado. Entonces, aunque sí es difícil trabajar en todos campos al mismo tiempo y uno no se puede, ayuda también tomar un paso atrás y mirar lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos haciendo hoy, cómo conecta con muchas comunidades, con muchas personas, con muchos animales y campos y territorios y todo. Y creo que es cuando veo el mundo en esa manera, es también, uy, Dios, qué hermoso ese mosaico, cómo logra hacerlo, esa creación, como algo hermoso, algo que necesitamos cuidar para que siga siendo algo hermoso.
Ahora pedimos a Lirio también que pueda mandar su mensaje a la audiencia, el último recuerdito que nos quieras dar en este programa, ahí sí que último de este mes de junio, sobre la ecología.
Gracias, Amparito, pues me siento muy, muy honrado haciendo conciencia de ser esposo, de ser papá de una hija, tener una mamá, tener una abuela, tener muchas madrinas en esta diaconía, muchas amigas del alma, muchas personas inspiradoras como Berta Cáceres, que ligaba el problema ecológico al patriarcado, ¿no? Y a la capacidad también de comunicar, como lo ha dicho Juliana, no solamente con otros seres humanos, sino comunicar con las aguas, ¿no? Comunicarse con la naturaleza, con la creación. Y en ese sentido, pues yo diría que es importante rescatar la capacidad de diálogo en este momento. La conferencia episcopal, liderada pues en este caso por Monseñor Luis José Rueda, invitó a los líderes de los poderes del Estado acá en Colombia a desescalar el lenguaje, a desarmarse en la palabra. Creo que eso aplica para todo momento y para todo lugar. Varias organizaciones religiosas y espirituales se reunieron la semana pasada en el Congreso también para hacer un pacto de no violencia en el uso del lenguaje, y creo que eso aplica desde el hogar, como lo ha dicho Pili. Para mí, si Netanyahu, si Trump, si los ayatolá, si los presidentes de estos países tuvieran la capacidad de decir sí señora, como decir la última palabra a los hombres, no decir sí señora, para abrir el capítulo al liderazgo femenino, a la sabiduría femenina, creo que cambiaría. Es obvio que la violencia no es un asunto solamente de género, porque hay violencia también en las mujeres, en la mentalidad y el actuar de las mujeres, pero hay una sabiduría y una intuición. Por eso yo afirmo que la mejor ecoteología es la que viene del ecofeminismo, porque como decíamos, señor Romero, hay que cambiar el sistema de raíz, y solamente reevaluando el patriarcado, el sistema patriarcal, el machismo, es posible esperanzar un mundo, una casa común, un hogar común, donde abunde la paz. Muchas gracias.
Bueno, yo agradezco no solamente la participación de ustedes, les agradezco es que hayan terminado con sus mensajes precisamente con la transversal de género, y como lo dije al principio de este programa, el segundo semestre lo vamos a dedicar precisamente a la ética y a la violencia contra las mujeres. Es verdad, como dice Alirio, también las mujeres a veces somos violentas, pero ya está estipulado que el 92% es la violencia contra las mujeres y solo el 8% es el de los hombres, contra los hombres. De todas maneras, ya saben que aquí en CEPAL, quien pisa se vuelve feminista. Por eso el segundo semestre va a ser siempre ética y violencia o eliminar la violencia contra las mujeres con diferentes temas. Así que invitamos a toda la audiencia para julio 8 y 22, que vamos a tener grandes teólogas aquí, una católica romana, otra menonita, para hablar de eso, ética, racismo y violencia contra las mujeres. Los otros tres temas los iremos enunciando vez por vez. Así que no nos abandone, querida audiencia, estamos siempre con el corazón abierto y el deseo para que este año que lo estamos dedicando al Concilio de Nicea podamos sacar muchos frutos en muchos campos como lo hemos hecho hasta ahora. Así que un abrazo también, agradecimiento a Hanna que estuvo en el máster, a Juliana que hizo el esfuerzo a pesar de su enfermedad de venir, y a Pili a venir a celebrar su cumpleaños aquí, aunque sea antes de que terminara el mes de junio. Y bueno, y a toda la audiencia, los grandes abrazos y agradecimientos por habernos seguido desde febrero con tanta fidelidad, con tantos temas diferentes que el Espíritu de Dios nos ha ido guiando. Gracias a todos y hasta la próxima. Thank you.